Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
Muy buenas noches. Qué gusto estar una noche más con todos ustedes que nos escuchan en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9. Ya sea que usted lo haga a través de las tradicionales ondas de radio, vintage, ¿no? De tener un radio FM con un sintonizador y una antenita, ¿no? Y estar captando ondas que vuelan de manera transparente por el cielo desde la antenota que tenemos aquí en la estación. O que nos escuche a través de la app o de la página de Ibero 90.9. Nos da lo mismo si usted es vintage o si usted es early adopter. Bienvenido a una emisión más de Radio Mórbido, su programa de cine, antropología, cómics, videojuegos, eventos y música, todo visto desde esta óptica mórbida que tenemos todos los que participamos y que compartimos con todos ustedes. Programas sí y programas no. Les recuerdo que todas las opiniones vertidas en el programa de Radio Mórbido no reflejan de ninguna manera ni la opinión ni las posturas de la Universidad Iberoamericana ni de la estación Ibero 90.9. Son nuestras opiniones desde el mundo de los no muertos, zombies, vampiros y demás. Y justo el tema de esta noche son los no muertos, los zombies, ¿no? Un tema clásico que a lo largo de estos 15 años de Radio Mórbido hemos tocado en diferentes ocasiones. Pero le recordamos a todos los que nos están escuchando que estamos en la nueva temporada, en la temporada 3.0 de Radio Mórbido, donde regresamos a nuestros orígenes, donde regresamos a hacer un programa de una hora compacto, directo a la cabeza, y donde pues evidentemente hay muchas cosas que se quedan fuera, pero que sirva este programa como un abrebocas, como una botana, como un recordatorio de lo rico que es el cine, la cultura pop y los temas que a nosotros nos gustan. Zombies, de los zombies es que hablaremos en este programa. Y para que usted no esté como zombie buscando dónde encontrarnos o dónde participar en este programa, le recordamos nuestras vías de contacto. En todas las redes sociales nos pueden encontrar como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de X, la de ese zombie Elon Musk, con el hashtag Radio Mórbido, usted puede participar a lo largo de este programa comentándonos sobre sus películas, sus series y sus zombies o zombiesas favoritas. Hashtag Radio Mórbido en la red social de X. Y también le recordamos que Radio Mórbido es un programa musical, entonces tendremos varias canciones, ¿no? Zombificadas para que usted disfrute. Pero vámonos con los zombies que participan este año, que aquí estamos todos enjaulados, ¿no? En Ibero 90.9. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Si hubiera una apocalipsis zombie, mi lugar favorito para estar sería en una estación de radio, porque así podríamos estar transmitiendo absolutamente todo lo que pasa, ¿no? Y aquí en Santa Fe, además, y con la seguridad de la Ibero, ni los zombies van a poder entrar fácilmente, ni se van a poder estacionar donde quieran, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, nuestros zombies de la noche, el equipo zombie de esta noche, primero con todos ustedes, Zombie Wood.
Buenas, y quiero cerebros, noches tengan todos ustedes.
Muy bien, Zombie Ortiz.
Hola a todos, un gusto estar por acá de nuevo.
Muy bien, y Zombie Santos. Muy bien, usted creerá que lo hizo de broma, pero así responde el 85% de las veces cuando estamos en la oficina y cuando responde, ¿no? Porque no siempre responde. La Real Academia de la Lengua, ¿no? Que siempre supervisa, ¿no?, la riqueza y el buen uso de los conceptos y el lenguaje en español, define zombie como un cadáver reanimado mediante prácticas de brujería o como alguien atontado o falta de energía. La palabra zombie entró al español a través del inglés y su uso se popularizó gracias a la influencia del vudú haitiano y la cultura popular. En las creencias populares antillanas, un zombie es una persona muerta que ha sido revivida mediante brujería, perdiendo su voluntad y actuando como un autómata. Todo lo demás que sabemos de los zombies, que si comen carne, que si comen cerebros, que si son lentos, que si son rápidos, que si saben nadar, que si pueden servir el té si les pones un collar, que si se pueden enamorar o que si se pueden curar con el amor de una emo, todo eso lo iremos analizando y lo iremos viendo a lo largo del programa. Pero, pues, ¿por qué no? Vamos a los datos mórbidos y regresamos con todos ustedes para allá, con un poco más de información que ustedes tengan, poder entrarle de lleno al tema de los zombies.
Desde la Biblia hasta las universidades. Hoy desenterraremos 6 verdades escalofriantes sobre los muertos vivientes. ¿Estás listo para enfrentar la realidad zombie?
Dato número 1.
Los primeros zombies bíblicos. Lázaro fue el primer muerto resucitado.
Y Cristo el segundo.
¿Fueron estos los primeros zombies registrados? El Nuevo Testamento guarda el origen del mito.
Dato número 2.
Zombies haitianos, la cruel realidad. En Haití, los bokor convertían personas en zombies, usando veneno de pez globo para simular la muerte. Esclavo sin alma, el horror verdadero.
Dato número 3.
White Zombie, el primer zombie cinematográfico. Bela Lugosi hechiza zombies en la pantalla. Lejos de comer cerebros, eran esclavos místicos. El Drácula de los no muertos.
Dato número 4.
Zombies reales en la naturaleza. El hongo Opiocordyceps controla hormigas. Las convierte en zombies que mueren en posición de culto. La naturaleza inventó el apocalipsis primero.
Dato número 5.
Universidad Zombie. En Michigan enseñan cómo sobrevivir al apocalipsis zombie. Clase oficial sobre manejo de crisis, por si acaso el brote llega.
Dato número 6.
Día Mundial del Zombie. El 8 de octubre salen a las calles marchas de zombies para recaudar fondos. El apocalipsis más caritativo. 6 caras de los no muertos. ¿Cuál los dejó más perturbados? Recuerden, en el apocalipsis zombie, corran y no caminen.
Pues muy bien, ahí tiene usted información muy básica de una criatura pues muy, muy popular y muy, muy extensa. De hecho, nosotros tendríamos que agradecerle sin duda a The Walking Dead, ¿no?, que empieza como un cómic, que ya Enrico nos lo mencionará, pero que fue una serie que sacó AMC a través del extinto canal Fox. Porque yo, que he sido fan de los zombies durante toda mi vida, y en Mórbido, que le hemos dado seguimiento a los zombies desde que se empezaron a pudrir, ¿no?, desde chiquitos, Pues sí, sí hubo un cambio definitivamente, y hay un antes y un después con The Walking Dead, porque lo que hizo The Walking Dead fue que metió a los zombies a la casa de absolutamente todo mundo y los volvió como criaturas normales, ¿no? Ya las abuelitas, los tíos, las no sé qué, ya todo, sí, mira, un zombie, ¿no? Nosotros hicimos muchas activaciones de The Walking Dead y entonces poníamos zombies en los supers, en las calles, en los centros comerciales. Entonces, The Walking Dead popularizó a los zombies y los metió en casa de absolutamente todos. Entonces, pues gracias a AMC, gracias a Fox por popularizar a los zombies, que por el otro lado también, a ver, los zombies es el monstruo de la modernidad, ¿no? Los vampiros tienen su lugar, ¿no? Las brujas, el diablo, etcétera, pero a ver, los zombies son, ¿no?, como los village people de los monstruos, ¿no? O sea, tienes el zombie apache, el zombie policía, el zombie bombero, es el village people de los monstruos. Son los zombies, no por nada hay como, ¿no?, la marcha del orgullo zombie, así como el Pride, ¿no? Tienen su bandera de 800 colores, claro, todos van en una paleta de menos podrido a más podrido, con gusanos y sin gusanos, ¿no? Ya hablaremos de Bruce LaBruce, que ha encontrado, ¿no?, nuevas maneras de que los zombies te muerdan y te chupen todas las cosas. Entonces hagamos una primera ronda, y como siempre, esta es psicología. Es, yo digo zombie, ¿tú qué piensas, Enrico Wood?
Sí, inmediatamente cuando pienso en zombies, pienso en más como la versión de Dan O'Bannon, de los que quieren cerebros y pueden más o menos hablar y dicen brains. Es como más cercano a lo que yo conozco como el zombie. Y además, no vienen como de una película de zombies que yo haya visto de chico. No vi ninguna. Solo veía parodias en todas las series de televisión que yo veía, caricaturas. Y recuerdo vivamente que mi introducción al zombie era la de la casita del terror de los Simpson, donde Homero mata al zombie de Flanders y todo el mundo le dice, mataste al zombie de Flanders, y Homero Simpson así de, era un zombie. Entonces, eso revelaba un poco como de la cultura americana, que le tienen ganas de matar al vecino, nada más que ahora la cultura moderna americana es matar al vecino sin culpa, porque pues, ¿para qué la culpa de qué?
Bueno, a ver, los norteamericanos no tienen culpa de matar absolutamente a nadie, nunca. Y si son morenitos, es más, no, ni siquiera saben si los mataron o no, les da absolutamente lo mismo, pero no entremos a hablar de la cultura norteamericana, porque además sería un programa como de 14 segundos, porque su cultura es bastante reducida. Son zombies. Eric Ortiz.
Yo pienso como en el fin del mundo, como en un escenario posapocalíptico, y ahora después de todo lo del COVID, pues también en una pandemia que ya vivimos. O sea, asocio mucho. Sé que ya esos zombies ahora son infectados en muchos casos, pero pienso eso. Y obviamente también pienso en Romero, George A. Romero.
Muy bien, Héctor Sánchez.
Pues yo pienso, bueno, es que ahorita que con lo que estaba comentando, sí, los zombies del papel de baño, ¿no?, que se lo acababan de la pandemia, era muy gracioso. Pero el zombie, yo creo que de los que más me gustan a mí y que pienso primero es el gordinflón de Last of Us, que es un zombie infectado por hongos. Entonces me gusta bastante el diseño de este tipo de zombie, que se sale de todas las normas del humano, sino que por los años el hongo lo va infectando y lo hace un gordito, lanza esporas.
Bueno, muy bien. A ver, decíamos y comentábamos al principio del programa, y además hay una cuestión que siempre nosotros hemos recalcado, ¿no?, en estos 15 años y en todos los proyectos que derivan de lo que hacemos en Mórbido, es el cine de género, el cine fantástico, el cine de terror, siempre ha tenido un comentario social, ¿no? No empezó ahora con el género elevado, ¿no? O sea, siempre ha tenido un comentario social. Los zombies específicamente, y lo mencionaba yo al principio del programa, es el monstruo de la modernidad, ¿no? Ahí hubo un relevo, porque dentro de los monstruos clásicos de la Universal, ¿no?, que es el primer panteón, ¿no?, de monstruos que empezó con el cine, ¿no?, porque pues, Sansa había otro panteón y otros monstruos, que eran, ¿no?, el dios del rayo y el dios del fuego y el dios de que eran los que causaban todo. No teníamos zombies, teníamos a la momia, teníamos uno que era otro, un no muerto, ¿no? Que era, pues, prima hermana de Frankenstein. De pronto, cuando no estaban filmando, pues iban ahí Frankenstein y la momia, y decían, oye, pues tú cómo le haces con, ¿no? Como te apestan los pies, se te pudren los gusanos. Pero no había zombies. Los zombies vienen, en realidad, de 1968, de los 60s, del movimiento estudiantil, ¿no? No solo en los Estados Unidos, de los movimientos de masas, ¿no? Post-guerra de Vietnam, donde la sociedad le empezó a tener miedo a las masas, a estos movimientos y estas manifestaciones que se identifican claramente con el zombie, ¿no? 1968, George Romero hace lo que él había nombrado, ¿no? The Night of the Flesh Eaters. Él no les había puesto zombies, ¿no? Pero eran estos como muertos vivientes que comían carne. Después los franceses les pusieron zombies porque el término venía de Haití, donde pues, los franceses, ¿no? Ya vimos lo que hicieron, acabaron con esa isla y luego, ya que no habían a sacarla, abandonaron, que se comieran entre ellos. Pero entonces de ahí se acuña no solo el término zombie, sino ese monstruo de la modernidad que tiene que ver con las masas. Y funciona muy bien en los Estados Unidos porque los Estados Unidos es una cúpula de gente que se dice blanca, pero que en realidad es roja, ¿no? Que tienen unas orejotas como de elefantes, y que tienen otras autopartes bastante pequeñas, lo hemos podido ver con el tamaño de las bombas que lanzan, que le tienen miedo a las grandes masas, ¿no? Entonces se identifican muy bien. Hay una película de zombies donde, ¿no?, están todos adentro de un centro comercial que está, ¿no?, hablando sobre el consumismo, y la masa está fuera del centro comercial y los van matando, ¿no?, uno a uno, y además les van poniendo, ¿no?, como distintos nombres. Entonces eso, ahí está, hay un relevo dentro de los no muertos, y el zombie es el monstruo moderno porque son las masas, ¿no? Es lo que ahora le da miedo a la sociedad, ¿no? Que pues llegue un latino a ser presidente de los Estados Unidos, o que, pues como lo vimos, también un musulmán sea alcalde de Nueva York. Yo, cuando me dicen zombies, pues tengo que decir que lo primero que yo me acuerdo son los zombies con los luchadores mexicanos, ¿no? Hay una película de 1961 que se llama Santo contra los Zombies, pero que no eran los zombies que conocemos. Eran unos zombies como todos musculosos, ¿no? Con calzoncitos y con botas, y que más bien tenían una como antena en la cabeza a través de la cual los controlaban, porque venían de ese zombie, concepto de zombie original, ¿no? Estamos hablando de una película de 1961, ¿no? George A. Romero es 1968, ¿no? Entonces México ya tenía películas de zombies antes de George A. Romero. Entonces los zombies de que luchaban contra contra el Santo, pues eran otro tipo de zombies, pero pues que a final de cuentas son, como no lo sea la Real Academia de la Lengua, personajes que no tienen voluntad propia. Vamos por, ¿no?, siguientes zombies. Enrico Wood.
Sí, así es. Yo creo que parte de eso, del la tendencia en las películas de zombies, o como decía Eric, ¿no?, de infectados, y porque hay de infectados es porque tratando de buscarle un twist o un nuevo twist por película de zombie es qué le puedes aportar al género, ¿no? Desde que George Romero los volvió muertos reanimados, ¿no?, y que se estaban pudriendo y que comían carne humana, y se alejó de lo de el zombie haitiano, que era, pues, básicamente un esclavo sin mente, aquí solo porque eran, ¿no?, muertos reanimados sin mente. Y luego vino lo de la infección, que es como otro de las características ahora del zombie moderno en el cine, es que infectas a una gran cantidad de personas y se van transformando biológicamente en lo que el virus en cuestión, ¿no?, de la película sea. Digo, el ejemplo más reciente en el que puedo pensar es en 28 Years Later, ¿no?, que no es un muerto, es un güey todo emputado.
Bueno, hablaremos de zombies y sus derivaciones a infectados y poseídos más adelante en el programa. Películas de zombies que les tengas particular cariño, con las que estamos empezando. Eric Ortiz.
Un montón. Digo, de las primeras que vi sí fue La Noche de los Muertos Vivientes. Siempre ha tenido la, entre comillas, ventaja para los fans de que lleva desde sus orígenes en el dominio público, entonces encontrabas copias en cualquier lado. La vi en una copia horrible de un DVD de Cima hace como 20 años. Pero también le tengo mucho cariño a Shaun of the Dead, que justo también vi cuando era adolescente y era como también la introducción a Edgar Wright. Y ahí también es otro, como otra vertiente importante históricamente del cine de zombies también, ¿no? Desde Romero con un no tanto comedia como tal, pero sí mucha sátira, sobre todo Dawn of the Dead. Pero luego sí, ya mencionaba aquí Enrico a Dan O'Bannon en los 80, también ya había comedia. Y luego Edgar Wright sí vino para refrescar toda esa tradición, que yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí no me molesta para nada que haya humor en mi cine de terror como a otros más así puristas.
No, bueno, a final de cuentas hay vasos comunicantes entre la comedia y el horror, y toda buena película de terror tiene sus pequeños, ¿no?, momentos de comedia, aunque si usted entra a una sala de cine, no durante el Festival Mórbido o en algún otros momentos que esté llena de fans del cine de terror, pues de pronto las risas no son donde la gente normal se ríe, ¿no? De pronto, ¿no?, avientan al bebé a una trituradora de carne y todo el mundo se muere de risa. Pues eso, ¿no?, en un cine lleno de mamás no sería lo habitual. Héctor Santos.
Justo hablando de bebés, pues Bebé Zombie, que me acuerdo, y una película que vi en una convención de cómics hace mil años, en los 90s, y fue Braindead, de Peter Jackson. Esta la alcancé a ver en esta convención, en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México, y yo me quedé impresionado, me encantó por cómo lo manejó, ¿no?, el monkey rat, el bebé al final que nace, ¿no?, el bebé zombie, que justo ahora en 28 años después, pues parece que sale uno por ahí, y es de mis favoritas.
Bueno, bebés zombies hay varios, ¿no? Hay varios. Hay una película donde está una embarazada, ¿no?, que
la de Zack Snyder en el remake de Dawn of the Dead, nace un bebé, ¿no?
Claro, que tienen ahí, no está la embarazada y la esconden y ¡bah!, le sale, es mixed race, por eso le salió el bebé zombie. Pero hay otra serie que tuvimos también en Mórbido TV, hecha por Sci-Fi Channel, donde sale un bebé zombie además agresivo y violento, que corre por todos lados. Pero a ver, hay muchos zombies, así como todos ustedes, mis queridos zombies que nos están escuchando a través de Ibero 90.9 en este programa de Radio Mórbido especial de zombies. Pero para que no solo hablemos de zombies, vámonos a un respiro, ya un momento musical, y esto es The Cranberries con la canción Zombie, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Muy bien, pues eso fue The Cranberries, gran canción, clásico absoluto, como clásicos son estos no muertos, mis queridos zombies. Y ya que hablamos de clásicos, ¿no?, empecemos y hagamos una ronda para hablar de las películas esenciales. Y yo tendría que decir que, a ver, la primera película de zombies, 1932, ¿no?, para que vean que los zombies empezaron con el mismísimo cine, hace ya, ¿no?, en breve se cumplirán 100 años, se llama White Zombie, zombie blanco. Y es Bela Lugosi. Sí, Bela Lugosi, el que hace de Drácula, ¿no? Y que además vestido igual, ¿no?, impecable, de frac, pero que es justamente un médico brujo, un bocor, que tiene la fórmula para hacer zombies y los rezos para hacer zombies a las personas, y lo hace con unos movimientos raros de mano, concentrándose energéticamente con sus ojos y moviendo las cejas. Y es una película que además se llama White Zombie porque hace zombie a una mujer rubia, elegante, blanca, sofisticada, de la clase alta, y él la zombifica, y eso es lo que más causó terror, ¿no? Que un personaje extraño se pudiera secuestrar y volver a su esclava a una mujer blanca. White Zombie, 1932, de Bela Lugosi. Evidentemente ya hablamos de The Night of the Living Dead, George Romero, 1968, que una de las partes que más escándalo, ¿no?, tuvo esta película en su momento, es que el único que queda vivo al final pues fue el negro, fue el afroamericano, y eso pues no se veía en el cine norteamericano, porque pues tenían que sobrevivir los blancos, ¿no? Ni los indios, ni los negros, ni los latinos, o sea, todos ellos se mueren siempre, y no, y queda al final Tom Cruise arriba de un avión, ¿no?, salvando a la humanidad. Pues no, en esta película no, George A. Romero mató a todos menos al negro. Sí, crítica social.
¿Lo mata la policía?
Pues, bueno.
Sí, lo termina matando ahí la policía. ¿Qué es el final de Get Out? Él dijo, Jordan Peele, que está influenciado por el final de Night of the Living Dead.
Pero no lo matan los zombies.
Ah, no, los zombies no.
Lo mató el sistema, ¿no? Ahí tenemos la crítica social. Entonces, George A. Romero, con esta película. Vamos por los esenciales. Enrico Wood.
A mí me parece que hay una que está recobrando bastante popularidad que se llama Dead Heat, hablando de policías. Y es básicamente Arma Mortal, pero con zombies. Es una película de 1988 de Mark Goldblatt. Y es una película muy creativa, utiliza muy bien su recurso de policías no muertos, así es, se transforman en zombies estos dos policías por una máquina que reanima cadáveres. Entonces, en las secuencias de acción les vacían cargadores enteros de armas y obviamente no mueren porque ya están muertos. Pero hay una secuencia increíble donde van a un restaurante chino y todos los ingredientes del restaurante chino cobran vida, o más bien se reaniman. Entonces salen acá como los pollos teriyaki, zombies, cosas por el estilo. Es una gran, gran película con Trent Williams y Mark Goldblatt. Y de nuevo, digo que ahora se está volviendo un poco esencial por estas boutiques de Blu-rays que ahora la remasterizaron en 4K y la gente la ha estado descubriendo. Yo la vi en la tele como hace un millón de años, pero siempre se me hizo como una película que subvaluada y que ahora ya está popularizándose.
Eric Ortiz.
Pues, esa trilogía de Night, Down y Day, ¿no? Es como esencial, es la escuela ahí también de todo el cine como más violento, gore, con Tom Savini, Greg Nicotero. Añadiría la de Land of the Dead, que es la cuarta de Romero de zombies, que fue como bastante buena ya en el revival de los zombies post Resident Evil y 28 días después. Y otra esencial más reciente, yo ya pondría también Tren a Busan, ¿no? Tren a Busan sí se me hace una gran, gran película. También su acompañante animada, Seoul Station. Y a mí en lo personal también me gustó incluso la secuela, aunque Tarantino diga que es una basura. A mi Península sí, la disfruté bastante.
Yeah, muy bien. Actor Sanchez.
Bueno, pues ya mencionaron bastantes películas. Yo, como siempre, me voy a salir de la tangente con los videojuegos. Pues sí, Resident Evil del 96. Me acuerdo jugarlo a los 15, 16 años. Súper espantado cuando este zombie te voltea a ver la primera vez. Y no lo podía jugar después de las 6 porque realmente me tenía que me espantaba. Lo apagaba literal el PlayStation. Resident Evil, que te meten en una mansión, en la mansión Spencer. Y es de los que más me han marcado en mi vida.
¿Y a ti te parece que dentro de los videojuegos que tienen zombies, este es el videojuego esencial de zombies?
Sí, totalmente, es de los primeros que salieron de zombies, totalmente. Y ahorita van a sacar el 9, que lo vamos a esperar, creo que sale en 2 años, entonces sí es toda una franquicia que respeto bastante, que en japonés se llama Biohazard. Justo estábamos comentándolo con Enrico, que tiene mucho mejor nombre en japonés que en inglés, ¿no?
Pero, ¿y la de los Plants vs. Zombies? Ese no es un...
Eso es todavía más, es mucho, es más para acá. Es para los Centennials ahora.
Pero es también un juego de zombies esencial.
Es un juego para chavitos de zombies. Yo juego más de mature, de M de maduro.
Bueno, pues es que no, eso de maduro. evitemos ese nombre, es de los nombres que no nos gusta utilizar.
Okay, okay.
No te vayan a quitar la visa para ir a Zombieland. Bueno, a ver, yo dentro de los esenciales tendría que decir, y se han mencionado un par de películas aquí y de productos donde el virus empezó a viajar, ¿no? Y pasó de los humanos a los animales. Resident Evil, ¿no? Nosotros podemos ver ¿no? Que de pronto hay perros y que de pronto ya hay cosas mutantes.
Las plantas también.
Y digo, ya en las últimas ya, güey, hay pterodáctilos, dinosaurios, tiburones voladores. Ah, no, esos son los nazis, ¿no? Pero bueno, también hay nazis zombies, ¿no? Que ese es otro tropo. Pero a mí me parece siempre relevante y importante hablar de nuestras geografías. Y en América Latina, específicamente, un director brasileño que se llama Rodrigo Aragao, ¿no? Tiene dos películas, una que se llama Mangue Negro y una que se llama Mar Negro, donde, cosa que no es fácil, logró sumarle al subgénero de los zombies. Primero en Mangue Negro puso unos ostiones zombies. Por la contaminación se vuelven los ostiones zombies, la gente se come los ostiones y entonces se vuelve zombies. Y en Mar Negro, la primera vez que yo he visto en la historia de la cinematografía, una ballena zombie. Sí, como usted lo escuchó, una ballena completamente zombie, y se zombifica y se sale la ballena del mar. Rodrigo Aragao, Brasil, América Latina, ostiones zombies y ballenas zombies. Eso es una aportación a este subgénero tan rico. Pero no se quede usted con lo que nosotros le decimos. Participe en la red social de X y díganos cuáles son sus películas de zombies favoritas. Y mientras usted lo hace, le vamos a ayudar, ¿no? Porque nos vamos a ir al top 6 de películas de zombies, que como siempre les recordamos, el top 6 no es que la 1 sea más importante que la 3 ni que la 6, ¿no? Son las 6 películas que nos pareció desde Mórbido que usted tenía que escuchar. Vamos al top 6 de películas de zombies. Y regresamos.
Alerta de infección zombie. Hoy recorreremos 6 películas que reinventaron a los muertos vivientes. Del vudú haitiano al apocalipsis mexicano. No se pierdan este conteo sangriento.
Número 1.
Night of the Living Dead, 1968. George A. Romero crea el zombie moderno. Terror crudo, crítica social y la primera regla. Dispara la cabeza. El nacimiento de un género.
Número 2.
Return of the Living Dead, 1985. Zombies que corren, piensan y piden cerebros. Dan O'Bannon lo cambió todo en 1985. Humor ácido, efectos prácticos viscosos y el mejor zombie punk de la historia.
Número 3.
White Zombie, 1932. Bela Lugosi como hechicero vudú en 1932. Zombies de verdadera esclavitud espiritual. Lejos del apocalipsis, cerca del horror real.
Número 4.
Shaun of the Dead, 2004. ¿Supervivir el apocalipsis tomando pintas? Shaun lo intenta. Edgar Wright mezcla comedia romántica con gore. Y el mejor uso de un disco de Queen contra zombies.
Número 5.
Nightmare City, 1980. Zombies veloces antes de que fueran cool. Italia, 1980. Sangre falsa a litros, conspiración nuclear y escenas tan caóticas como geniales. Zombies 2022. Zombies estilo México. Preadolescentes contra apocalipsis. Tacos, memes y héroes inesperados. Prueba que el género sigue más vivo que nunca. Seis formas de morir y renacer.
¿Listos para el contagio?
Recuerden, en el apocalipsis zombie, corran, no caminen.
Listo, pues ahí usted tiene díganos si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si le gustan, si no les gustan. Yo verdaderamente tengo que decir que prácticamente todas las películas de zombies me gustan, prácticamente, porque hay una que no. Pero empecemos esta ronda con películas favoritas o odiadas de zombies. Enrico Wood.
Favoritas, sí puedo mencionar ahí. Night of the Creeps, de Fred Decker, 1986. Es el mismo director de Monster Squad. Aquí los zombies son universitarios y son zombificados por gusanos que vienen del espacio. Y eso es porque la escena inicial abre la película con pequeños extraterrestres luchando. Bueno, tienen como una guerra civil, un desacuerdo dentro de su propia nave espacial. Y uno de ellos huye con un frasco lleno de gusanos espaciales, infectado también por uno de estos gusanos. Escapa en una pequeña cápsula a la Tierra. Y ahí se liberan estos gusanos que infectan a los universitarios.
Muy bien, Eric Ortiz.
Pues igual, para no ser... Porque digo, obviamente las de Romero sí son mis favoritas, esa trilogía. Pero más reciente igual, Blood Quantum, de Jeff Barnaby, también me gustó bastante. Es como mezcla el tema de los zombies infectados, pero también con el tema de los nativos en Canadá. Pero más allá de esto, también es ultraviolento. O sea, tiene ahí homenajes justo a Tarantino, hay unos... Matan unos zombies con una como katana, entonces sí, bastante bien. Y falleció el director, le dio cáncer y fue ya su despedida.
Muy bien, Héctor Santos.
Yo, pues, Los Infectados, de 28 días después. Esta película a mí siempre me gustó, de Danny Boyle. Y aunque acaba de salir la de 28 años después, entonces sí es de mis películas, bueno, franquicia favorita, vamos a llamarla, porque ahora viene una trilogía y dos antes, me encanta. Entonces sí soy muy fan de Los Infectados.
Bueno, como siempre, de pronto Héctor Santos pues se brinca las trancas en cuanto al purismo, ¿no?, de los subgéneros, porque los de 28 días en esencia no son zombies. Digo, entrarán dentro de este programa y los mencionaremos, pero son infectados, ¿no?, que tienen y comparten unas características con los zombies, pero no son zombies.
Es que igual, por ejemplo, los de Biohazard, se llama Biohazard porque son infectados de un virus, entonces... La infección
¿Puedo
zombie,
defender por primera vez a Héctor? No, es que el mismo Alex Garland sí dijo que él los considera zombies porque él se inspiró en Romero y en Resident Evil. Entonces como que parte de lo mismo, un poco sí el tecnicismo, pero él dice, no, yo me basé en la tradición del zombie.
Sí, pero a ver, los directores no son referencia ni siquiera de sus propias películas, porque pues a Matt Escalante dijo que no, mi película no tiene nada que ver con Lovecraft. Yo ni sé quién es Lovecraft y mi película no tiene nada que ver con Lovecraft. La Región Salvaje, y tiene todo que ver con Lovecraft y es una película lovecraftiana. Entonces, la ignorancia absoluta de los directores es de pronto...
No traté de...
Ya lo sé, siempre me toca.
No, es de pronto evidente y patente. A ver, pero pongamos sobre la mesa y digámoslo claramente. Entran dentro de los no muertos, entran dentro de toda una serie de características, ¿no? Desde Frankenstein, que se podría decir que es uno de los, ¿no? Es también zombie. A ver, señores, persínense todos, ¿no? Los católicos, apostólicos y romanos, pero Lázaro es el primer zombie de la historia. Jesucristo fue y creó al primer zombie de la historia, y de hecho hay una película española que se llama Feast of Jesus, ¿no?, que habla justamente de esto, donde pues crea a Lázaro, Jesús, y luego se le dejan ir absolutamente. Pero bueno, de eso y de muchas otras cosas vamos a hablar. Yo tendría que decir una película que detesto absolutamente y que es así, no me parece que sea de zombies, que se llama Warm Bodies, ¿no?, que es la reacción de las películas de Crepúsculo, que pues no son vampiros, son haditas, y no son hombres lobos, son perros musculosos. Y pues esta película de Warm Bodies es un emo muy, muy, muy guapo, que pues está deprimidísimo porque está muerto, ¿no? Y entonces pues una chica que está convencida, enamorada de que, y está convencida de que ella puede transformar a este emo muerto con su amor. Y al final el amor lo puede todo, y entonces entonces el zombie la va siguiendo, así como, ¿no?, los perritos que siguen a sus dueños en la Roma y la Condesa. Warm Bodies, una película terrible de una chica que se hace novia de un zombie. Y con este concepto, con esta imagen de la chica y su novio zombie, nos vamos a escuchar que ni más ni menos que a la reina absoluta de Alaska. Y esto es Alaska y Dinarama con Mi novio es un zombie. Y regresamos con todos ustedes aquí a seguir zombificando a Radio Mórbido por Ibero 90.9.
Oh,
Y pues bueno, sin duda esta canción de Alaska, ¿no? Alaska me encanta a mí desde sus inicios. Y esta canción de mi novio es un zombie, es un muerto viviente. Me parece maravillosa, me parece infinitamente mejor que esa inmunda película de Warm Bodies. Pero, a ver, hay películas de zombies de todo tipo, ¿no? Lo hemos dicho desde que empezamos el programa. A mí me parece que Bruce LaBruce, ¿no? Director bastante controvertido, ¿no? Parte de la comunidad LGBTIQ+, pero también, ¿no? Parte de la comunidad artística, pues tiene dos películas de zombies. Una que pues es también un zombie deprimido, ¿no? Un chico que está muy confundido y muy deprimido y no sabe y está definiendo si está vivo o está muerto, pero también está definiendo sobre su sexualidad, ¿no? Si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, ¿no? Y es una película de zombies muy, muy interesante porque obviamente tiene también esta crítica, ¿no? Esta crítica social y ahora sí que esa película podría estar considerada de género elevado, ¿no? Salvo por todas las escenas soft porn que tiene, porque justo habla de esta dicotomía, ¿no? Del pensamiento de las personas. Y la otra película que tiene Bruce LaBruce de zombies, que es una brutalidad y que yo le recomiendo que si usted es sensible en temas eróticos sexuales gay, no la vea. Pero es una película que se llama LA Zombies, que es más una pieza artística, donde pues son unos, ¿no?, zombies musculosos con muy poca ropa y que además vomitan y regurgitan sangre, que en realidad es como pintura de óleo de colores, y en espacios blancos, en una galería blanca, tienen como una orgía zombie donde se mezclan y se bañan de líquidos de muchísimos colores, y parece más bien una instalación artística. Y además, bueno, otra de las cosas, ¿no?, hemos ido a lo largo del programa hablando de quién le aporta al subgénero de zombies, pues aquí como los zombies te hacen hoyos y la película tiene connotaciones sexuales, pues se ven muy creativos de qué hacer con esos nuevos hoyos que abrieron con sus bocas en los cuerpos. Bruce LaBruce tiene su espacio dentro del mundo de los zombies con, ¿no?, Otto el zombie y con LA Zombie, Enrico Wood.
Sí, hablando ahí como de zombies extraños, ¿no? Aquí yo tengo un caso de un director que hizo una película de zombies que me gusta mucho y otra que no me gusta nada, y esto es, quiero decir, para los Snyderitas que solo son violentos hasta entre ellos, de repente son zombies mismos. Yo lo tengo que decir, soy fan de Zack Snyder, sí, pero no me pongo como algunos. Entonces, no, el remake de Dawn of the Dead que hizo Snyder con el guion de James Gunn se me hace uno de los mejores remakes jamás hechos. Pero, lamentablemente, y digo, la quiero volver a ver, como darle una oportunidad, pero la primera vez que la vi, la de Army of the Dead, se me hizo pésima. Es la primera película que hace para Netflix. Ahí sí, no creo, yo creo que entendió que está haciendo una película para televisión. Yo creo que debía haberlo hecho una película que va a salir, que salió en Netflix, y es muy mala.
Pues yo me divertí viendo la película y además me parece
que... No fue lo que dijiste la vez que la vimos juntos.
No, yo no dije que la película es buena. Yo dije que es una película que me divirtió.
Tiene dos, tres ideas.
Que me divirtió y de hecho, a ver, es la primera película en la que yo veo a un tigre de bengala zombie. O sea, please, o sea, por favor, hay que darle, o sea, hay que... Digo, a ver, las películas de Rodrigo Aragao de los Ostiones Zombies son malísimas. O sea, malísimos. O sea, creo que cuesta más un Red Bull que la producción de toda la película, pero le aporta al género. Aquí de lo que estamos hablando son de las ideas, y a mí me parece que el tener a un tigre de bengala zombie aporta muchísimo. Hay, por ejemplo, a mí otra película de la que me gustaría hablar, que tampoco es que sea una buena película, pero me gusta, donde sale Robert Englund y salen unas zombie strippers, ¿no?, que hacen además maravillas ahí con sus autopartes del cuerpo. Estamos, ¿no?, en la recta final del programa. Entonces, últimos comentarios, Eric Ortiz.
Pues rescatar dos buenas experiencias en Mórbido que vi en cine, Mirutan, una película ahí de la India que mezcla la onda de los zombies, pero también con romance y musical y acción. Y también The Sadness, que técnicamente The Sadness también supongo es más onda infectados, epidemia, pero bueno, en 2021 sí fue como bocanada de aire fresco de que el cine ultraviolento estaba bien y estaba de regreso. Bueno, nunca se fue, pero como más en el mainstream.
The Sadness, gran película. Yo quisiera mencionar, porque tienen su lugar en el mundo de los zombies, Zombieland. Zombieland, la primera película, me parece que es una película sumamente, sumamente divertida. Zombieland 2, ahí como bastante, bastante mediocre, pero bueno, se agradece que se siguen haciendo películas de zombies con ese presupuesto. Héctor Santos.
Yo no me quería ir sin decir la de Juan de los Muertos. A mí me gustó bastante cuando la vi, esta película cubana. Y la otra también, Guerra Mundial Z, World War Z, que también hay un videojuego. Basada en un libro también, y esta me gustó bastante, ¿no? Porque también maneja un poco que los zombies ignoran a la gente enferma y solo se comen a lo que es saludable para ellos.
Último comentario, Enrico Wood.
Nada, 28 Years Later se me hizo gran película, muy controversial. Hay gente que la odia, hay gente que la ama.
Bueno, como todo en el cine, ¿no? Y como casi todo en la vida, hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Usted que ama Radio Mórbido y nos escucha desde hace 15 años ahí con el hashtag Radio Mórbido en la red social de X, pónganos todos sus comentarios y todo lo que le parece que quedó afuera, porque además quedó afuera, evidentemente, muchísimas películas. The Girl with All the Gifts me parece que es una película que tendría que quedar, y yo no puedo terminar este programa sin hablar de Paco Plaza, Jaume Balagueró, Rec, ¿no? Una gran entrega de película, y sobre todo Rec 3, que me parece que es una de las mejores películas españolas y que justo mezcla comedia con terror. Pues se acaba, se pudre el programa como se pudren los zombies. Esto fue un programa más de Radio Mórbido. Gracias por escucharnos, y como siempre terminamos con ese rolononón, ¿no? Donde pues está ese lago, con ese islote, con ese nopal, donde pues hay una águila zombie, ¿no? Ahí puesta, y de pronto ve pasar a una culebra que no es zombie y dice, pues yo la infecto y la ataca absolutamente. Ahí donde se fundó la capital del Imperio Azteca, ahí la gran Tenochtitlán, el lago de Aztlán, rodeado por el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, desde donde siempre transmitimos este programa, desde donde siempre les agradecemos que nos escuchen y desde donde siempre les decimos hasta la próxima semana y que viva México.
Esto es Radio Mórbido. En Ibero 90.9.